Ahora sí, les voy a presentar a la invitada. La invitada nos va a enseñar matemáticas, así como lo escuchan. Chocho va a estar el falso Nelson Castro prestando mucha atención. Está Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, porque va a existir, va a empezar, va a aparecer una nueva forma de enseñar las matemáticas a partir del año que viene. Hola, bienvenida.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por haberme invitado al programa.
Buenos días o buenas tardes, digo yo, ¿no?
Ya, buenas tardes.
No
casi.
Sé, porque viste 13, 12. ¿Vos qué dirías?
Buenas tardes.
Buenos días. Nosotros acá decimos buenos días, buenos días. Venís a explicarnos de qué se trata este nuevo aprendizaje de matemática, porque a las matemáticas no les está yendo bien en la Argentina, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, la verdad es que fue un trabajo muy muy largo. Todo lo que es a nivel nacional se construye federalmente. Así que empiezo por agradecer y felicitar a todos los ministros y ministras del Consejo Federal. Esto fue un acuerdo realmente unánime de todos los ministros de que teníamos que poner manos en acción para salir de la situación en la que está matemática en el país, que es que no estamos mejorando.
No estamos mejorando, nos va re mal y los chicos no se enganchan en matemáticas.
Exactamente.
No les gusta, les escapan, históricamente en la Argentina, ¿no?
Se aburren muchos de nosotros, seguramente algunos más, otros menos. Hemos padecido la matemática a lo largo de nuestra escolaridad. Hicimos un encuentro con estudiantes, porque hicimos una mesa con especialistas de matemática. Obviamente trabajamos con los ministros y ministras, pero también convocamos a estudiantes para que nos dijeran cómo estaban ellos sintiendo el aprendizaje de la matemática. Y la verdad que escucharlos durante toda una jornada fue muy interesante y también muy triste, porque muchos de ellos realmente lo que decían es que chicos del último año de la secundaria, que no entendían para qué estaban aprendiendo eso, es la típica mano levantada en la clase, profe, ¿y esto para qué me sirve? Creen que la matemática no sirve para la vida cotidiana, creen que la matemática no tiene ninguna relación con la biología, con la geografía, con la historia. Entonces, una de las cosas que se aprobó el miércoles pasado en el Consejo Federal son qué es aquello que realmente vale la pena que los chicos aprendan en matemática. Se juntaron a los especialistas de distintas provincias, pusieron mano en lo que llamamos el diseño curricular nacional y empezaron a decir, a discernir y a elegir aquello que es estrictamente necesario que aprendan, desde sala de 5 hasta los 18
ellos
años.
Ellos mismos,
los especialistas, que son todos docentes, que tienen años de trayectoria, lo que hicimos fue, y es lo que se aprobó, los indicadores de progresión del aprendizaje de matemática. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los chicos puedan promover de grado con saberes, sabiendo, no, bueno, que pase, total, que lo agarre la maestra de quinto grado, la de sexto, o en secundaria le va a ir mejor. No les va mejor, les va peor si ellos no pudieron construir un aprendizaje sólido en el grado que les corresponde.
¿Podemos decir que en la Argentina hay muchos estudiantes que no tienen ni siquiera el nivel básico de enseñanza? O sea, ¿están por debajo de lo básico?
Sí, lo podemos decir. Lamentablemente, las últimas pruebas de aprender nos dicen que 7 de cada 10 chicos no están en el nivel mínimo satisfactorio de matemática. Y esto es una evaluación censal, se hace a todos los estudiantes del último año de la primaria y de la secundaria, con lo cual, chicos que logran terminar la secundaria, porque en la Argentina 5 de cada 10 jóvenes terminan la escuela secundaria, los que terminan no tienen los saberes mínimos necesarios para matemática. Y lo que hemos podido ver, no solamente entre las provincias que están haciendo las cosas bien en la Argentina, sino en países que se han propuesto revertir la situación de matemática, es que hacen los pasos que estamos haciendo nosotros aquí y tiene que ver con elegir y seleccionar aquellos saberes estrictamente necesarios para promover el grado, para que los chicos la pasen mejor a lo largo de su escolaridad. Y otra cosa, por supuesto, es el factor docente. ¿Cómo hacemos
para que capacitarlos?
Exactamente. Hay que cambiar la forma en que se está enseñando la matemática. Eso es lo más complejo, lo más apasionante, y eso es de lo que nos vamos a ocupar ahora.
Ahora, si ustedes tienen que capacitar a los maestros, ¿pueden llegar ya el año que viene a enseñar la matemática o las matemáticas, no sé cómo se dice, si en plural o en singular, de la manera en que se están planteando? ¿Llegan a tiempo?
Llegamos al el año que viene, en diciembre de este año, es la primera formación. Nosotros lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a formar a 500 docentes de la República Argentina que van a ser maestros de maestros o formadores de formadores. Estos 500 van a llegar a unas 10.000 escuelas que seleccionamos, sabiendo que son las escuelas de mayor prioridad en términos de aprendizaje en el país.
¿Qué significa de mayor prioridad?
Que son las que en el resultado de la evaluación de aprender
peor.
Son las que quedaron más rezagadas del resto del país.
A 500 docentes que van a preparar en diciembre.
Empezamos en diciembre.
Empiezan en diciembre.
Tienen 5 encuentros presenciales y esto es, por supuesto, en educación todos son procesos, que hay que respetar los procesos, que hay que saber que son profundos y a largo plazo. Así que empezamos en este momento, pero continúa durante todo el 2019 y, por supuesto, 2020 y más allá. Esperamos que nosotros en los próximos 2 años deberíamos poder ver una tendencia a la mejora en matemática.
Ya tan rápidamente.
Sí, 2 años, una tendencia a la mejora puede ser 0,1 mejor. Y eso ya va a ser suficiente y va a querer decir que el tren de la mejora se ha puesto en marcha. La buena noticia es que hay muchas escuelas y profesores maravillosos en el país que son de estos que queremos encontrar para los 500.
Te cuento, necesito organizarme.
Sí.
Me dijeron que tenías un rato corto, te estuvimos esperando. Queremos saber hasta qué hora estás, porque sé que estás en el T20, que es el Think Tank. Son la gente que piensa que va a hablar hoy durante todo el día.
1:40 estoy.
1:40, ¿te tenés que ir?
Sí.
Uy, no llegamos. ¿Cómo hacemos para explicar todo esto? ¿Cómo hacemos para inspirar a los docentes, para que los docentes tengan ganas de aprender matemática? Porque para enseñar matemática bien tenemos que inspirarlos.
Mira, es una muy buena pregunta, María Laura. Nosotros sabemos que, a diferencia de otras disciplinas, en matemática sabemos además en qué temas les va peor o les cuesta más a los chicos en el operativo de aprender. Sabemos en qué se equivocan más los chicos del último año de la primaria, en qué se equivocan más los chicos del último año de la secundaria. Entonces, esos temas como estadística, medida, geometría, son los temas a los que más foco les vamos a poner. Y también sabemos, porque hay evidencia que demuestra esto, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo, que cuando un docente tiene que dar un tema de matemática que no conoce muy bien, no lo da.
Ajá. Entonces, directamente, lo deja a un costado.
No se siente cómodo, no está cómodo con la repregunta, con la pregunta del alumno. De todas maneras, las clases en Argentina son bastante expositivas, lo que los alumnos dicen que son aburridas, que se quedan dormidos, que no entienden para qué sirve. Es todo fórmula, fórmula y fórmula en el pizarrón.
Ahora, ¿cómo hacen para cosas que tienen que ver con los números y con las fórmulas, hacerlas más prácticas? ¿Existe esa posibilidad?
Sí, absolutamente. Y volviendo a tu punto de cómo inspiramos a los docentes. Por suerte hay un montón de docentes inspirados, creativos, son docentes que participan generalmente mucho de lo que se llaman las Olimpiadas de Matemática, son copados, son fanáticos de la matemática y ven la matemática en todos lados, a diferencia del profe que... Sí, bueno, es profe de matemática, pero ya está dando la misma clase hace un montón de años. Con esta formación, nosotros queremos que ellos se vuelvan a encontrar con la pasión de dar clases.
Vos estás súper entusiasmada, Mercedes. Me estoy entusiasmada. Nelson,
sí,
¿usted ve el entusiasmo de Mercedes Miguel?
Es contagioso.
No, tremendo. Me dan ganas de ya empezar a estudiar matemáticas.
Y eso que no empezamos con las cuentas todavía.
No, impresionante. ¿Cierto? Mirá el entusiasmo que les...
Bueno, pero, ojo, tal vez ahí esté un poco el foco de... ¿Por qué en los alumnos no aprende tanto la matemática?
¿Porque
¿no?
falta entusiasmo?
Falta entusiasmo de parte de los profesores. A
veces, un minuto.
Aplicar el problema, ¿no?
Entonces, sí, ¿usted querida. Le parece, Nelson, que sí, ella querida. Tiene que ponerse adelante de una, por ejemplo, de una...
De una charla TED.
Charla TED con todos los docentes, inspirarlos, hacer algún coacheo, digamos, que
docentes.
Está tan de moda.
Por supuesto.
Genial. Bueno, sale charla TED. Entonces, por suerte hay grandes matemáticos dando charlas increíbles. Uno de mis favoritos
es
un español que se llama Eduardo Sánchez Cabezón y enseña matemática contando historias.
Pero lo tienen que traer para que lo escuchen los docentes, ¿o no?
Va a venir en febrero. Lo estamos invitando. Está complicado de agenda. Y también una docente china, Eugenia Chang, que hace matemática con cocina, recetas de cocina. Pero
¿Y en qué nos va a hablar? ¿En chino?
Y bueno, habla que traducimos.
La vamos a traducir.
Ah,
pero hay docentes en Argentina maravillosos y a ellos los estamos convocando a la primera Olimpiada de Matemáticas para Profes. Se llama Festival de Problemas. Es en noviembre en Córdoba, este año, en nuestra querida tierra cordobesa. Y ahí vamos a tener profesores de matemática maravillosos argentinos que van a estar estimulando y haciendo cosas alucinantes para sus colegas.
Primera pregunta, porque los docentes tienen un sueldo bajo. ¿Cómo van? ¿Ustedes les pagan el micro para ir a Córdoba?
No, los docentes se van a poder trasladar por su cuenta, aquellos que quieran. Muchos de los que van a estar en esa fecha en Córdoba son profes que están llevando a sus alumnos para las Olimpiadas de Matemática.
Ah,
es okay. El 6 y el 7 de noviembre. Ya se pueden inscribir a través de la página del portal Educar. Y están todos más que bienvenidos. Vamos a hacer otras en otros lugares. Lo lindo de la Argentina es que cuando hacemos algo en una provincia, después tenemos que replicarlo en el resto del país. Es la primera vez que se hace y esperemos que sea un lindo momento para que los profes se vuelvan a enamorar de su materia.
Y cuando vos empezás a charlar con ellos, con los profesores, te empiezan, o los docentes, o los maestros, empiezan a aparecer pedidos, vengan a esta provincia, ya vengan a esta escuela, o sea, ¿el entusiasmo tuyo contagia?
Sí, más que nada contagia porque los ministros y las ministras, que son los que gestionan sus provincias, están realmente muy convencidos de esto.
¿Vos estás al tanto de que en la Argentina, así como hace falta trabajo para mucha gente, sobra trabajo que tiene plazas vacías? O sea, se precisan ingenieros de distinto tipo y no hay en la Argentina, no alcanzan los ingenieros que hay, sobre todo los que están desarrollados en algún tipo de especificidad, ¿no? Y eso es amor a las matemáticas, empezar a estudiar ingeniería.
Absolutamente, María Laura, esto es así, y chicos desde muy chiquititos, por eso queremos revertir el círculo negativo que hay del desencanto. Alumnos de 8 o 10 años ya se autodeclaran malos para la matemática y creen que ellos nunca van a poder ser buenos en la materia y se autodestruyen diciendo a mí me va mal, soy malo, esto no lo entiendo, esto no me va a ir bien. Un chico que arranca así en tercer grado claramente arrastra esto. Por suerte hay muchas escuelas que ponen a disposición para que estos chicos no padezcan tanto la matemática, no se la lleven y no repitan, otras no. Y esos jóvenes, después de un año de fracaso, 2 años, 3 años, se cansan y terminan saliendo del sistema.
Estaba pensando algo que no solemos hacer en la Argentina, voy por la negativa, no solemos ver los proyectos educativos que funcionan. Y hay colegios públicos y privados que si uno les sigue a los chicos el recorrido, sí terminan estudiando ingeniería, negocios, o sea que están bien rumbeados en relación a la matemática porque tienen un número importante de egresados de secundario que estudian temas después, carreras que tienen relación con los números. ¿Ustedes estudiaron qué colegios son?
Más que los colegios, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, porque este tema que estás planteando es crítico para la Argentina. Las áreas de vacancias de carreras que son estratégicas para el desarrollo económico, cultural y social del país.
Muchas ingenierías, cuando digo muchas es muchas, ¿eh? Ingeniería en petróleo, ingenierías específicas, ¿no?
Y tal como vos lo decís, esto empieza por un desencanto con las ciencias exactas o las ciencias duras en la escuela, donde los chicos no le encuentran ningún sentido a eso, creen que son malos y luego eligen carreras más orientadas a las humanidades solamente para no encontrarse con asignaturas duras en este sentido. Y vos estabas mencionando
proyectos que hayan funcionado, colegios que tengan los chicos terminen estudiando ingeniería o estudiando exactas o estudiando carreras que tienen mucha matemática.
Más que el trayecto, más que la elección de los chicos de las carreras, sí las estamos detectando con el premio Maestros Argentinos, que ya estamos cerquita el jurado de entregar los 10 finalistas para este año. El premio Maestros Argentinos, que es un premio presidencial, lo que hace es premiar a los proyectos educativos que tienen relevancia, que tienen impacto y que logran mejoras dentro de cada una de estas escuelas. Así que sí estamos tratando de detectar cuáles son estas escuelas que tienen proyectos que logran mejoras en los alumnos.
Matías, vos que te dedicás a los números, ¿qué suponés que hizo que esto te interesara? ¿Un profesor en particular? ¿Una escuela coherente? ¿Un padre?
Padre ingeniero, hermano ingeniero, así que allí ya veníamos por ese lado.
Ya venían seteados, sí, o sea que no era, no hacía falta una escuela que te preparara.
Bueno, ¿cómo no va a ser falta?
Bueno, que te estimulara, quiero decir.
No, la escuela a la que me tocó ir estimulaba eso, le gustaba...
¿Una escuela pública?
No, privada de San Martín. De hecho, adelantaba contenidos de lo que era el CBC en ese momento a la secundaria, había competencias internas, etcétera, etcétera, se jugaba por ese lado.
Martín Angulo, vos y las matemáticas, ¿cómo se llevan?
Muy, muy mal.
Muy mal.
De toda la vida.
¿Por qué?
No, porque nunca me gustaron, nunca me parecía esto, aburrida.
No te enganchaba. ¿Aburrido o difícil, la verdad?
No, difícil no me resultaba difícil, no.
Está bueno lo que estás diciendo, pero porque a veces no es un problema de que es aburrido. Es un tema de que te lo presentan como algo que no te genera una atracción o un desafío. Cuando alguien da una clase, cuando estos profes divinos que tenemos en el país hacen que sus alumnos se enamoren de la matemática, no la hacen más simple. Sigue siendo igual de compleja, pero los estimula a que quieran resolver ese problema que les están presentando.
Sí, te quería preguntar, ¿tiene que ver algo? Porque hay otras materias que resultan más fáciles hacerlas atractivas. Digo, las cuestiones sociales son más fáciles de presentar a través de libros.
Hay cada profe aburrido.
También, eso desde ya. Digo, pero ¿tiene algo particular la matemática que hace que sea más difícil presentarlas a los alumnos que otras materias?
Generalmente los profes de matemática, generalmente, no todos, porque dentro del Premio Maestros Argentinos vemos proyectos que ganan, que se juntan varios profes de varias disciplinas y es lo que estamos buscando. Esto es lo que se aprobó el año pasado con la Secundaria 2030 en la República Argentina, que es un nuevo modelo de escuela secundaria. ¿Cómo encarás una escuela secundaria donde las disciplinas y las asignaturas empiecen a hablar entre ellas? Entonces, matemática puede estar perfectamente presente en un proyecto donde los chicos salen a generar el plano de la comunidad en la que viven. Entra en juego un montón de contenidos de matemática que los pueden poner en práctica, que los van a necesitar. Y eso hace que ellos se den cuenta que en realidad matemática no es una fórmula en un pizarrón. Matemática está en todo, en cuando hacemos una torta, cuando nos dan una lista para ir al supermercado, cuando tenemos que cargar nafta para hacer un recorrido. Hay miles de ejemplos, hay un montón de
fórmulas. Ni hablar de ver el dólar, claro. ¿No? El dólar, el Merval, el dólar blue, el petróleo. Perdón, te interrumpo, Mercedes, porque se nos vienen las noticias de las 13:30. Mercedes se queda un poquito más y nuestros oyentes ya nos están pidiendo versiones de Puerto Tirol. A ver, pone.
Primera, con dulce voz verdadera, el amor de una mujer, por eso lejano ayer, mi recuerdo más sincero, a vos evocarte quiero, hasta que te vuelva a ver.
Ramón, a la novia del Paraná, pero hay una pedida por los oyentes. Diego, dale, antes de las noticias, vos podés.
Ahí
está sonando. Yo dije...
Tiro el pueblito florido, rinconcito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez. Mi recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero.
Muchos pedidos de Puerto Tirol para esta versión de Los Saloncitos junto a Los Nocheros. Lo pidió Juan José, que vive en La Quiaca, Ana, que está en El Bolsón, y Ramón, que vive en Iguazú, todo el país.
Tenemos tantos oyentes que nos piden, hay varios que nos piden cada versión, esto explota, esto explota.
11-65-84-0870, pidan.
Resulta que en estos minutos estuvimos hablando con Mercedes Miguel, que es la Secretaria de Innovación y Calidad Educativa de la Nación, de las carreras, de lo que se viene, de los profesores aburridos y divertidos, de los que te inspiran. Dice Mercedes, a ver, corregime si digo algo mal, yo lo anoté, que el docente, el maestro, es la profesión de mayor impacto en la vida de una persona.
Sí, absolutamente, estoy convencida. Y al revés, los alumnos de los docentes. Yo fui maestra de inglés 5 años y no me voy a olvidar nunca de esos años. Pero realmente un buen maestro le puede cambiar la vida a un niño, una niña, un joven, sin ninguna duda. Es para mí y para los que estamos en educación hoy en el ministerio, es la profesión más linda del mundo, sin duda.
¿Qué se viene? Ay, ya tiene preguntas el Rafa. Espera, ¿qué se viene? ¿Qué carrera se viene? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué van a querer estudiar? Porque todo va cambiando, ¿no?
Absolutamente, y ya se está hablando en política pública educativa de educar para lo desconocido. Entonces ahí hay una tensión muy linda que es, si bien no sabemos exactamente cuáles van a ser las nuevas carreras o cuáles van a ser las nuevas formaciones, también hay una tensión entre carreras más cortas, que los chicos salgan más preparados en menos cantidad de años al mundo del trabajo, a poder producir, a poder crear ellos nuevos trabajos. Esto es lo que va a pasar. Las generaciones que vienen van a ser ellas creadoras de nuevos trabajos.
Lo que sí estamos viendo ahora es esto de que los chicos estudiaron una cosa pero se dedican a otra, ¿no? O sea que ahí los saberes se interrelacionan más que nunca, ¿no?
Totalmente, y hay carreras que son carreras que pueden servir como base para que vos tengas una base sólida, como administración de empresas. Es una carrera que no todo el mundo ejerce la administración de empresas, pero es una base muy sólida para que puedan ser emprendedores, para que puedan hacer cualquier otra cosa. Lo que pasa es que todavía no se crearon esas nuevas otras carreras que los chicos de lo que están trabajando hoy. Probablemente ellos sean generadores de, bueno, esto se viene haciendo, no sé, por ejemplo...
Lo mismo pasa con las ciencias sociales, ¿eh?
Con las ciencias sociales, pero los administradores de audiencia o de comunidades.
Sí.
Los community managers que se llaman, que ahora se usan en todas las
empresas. En redes sociales, por ejemplo.
Explotaron.
Sí.
Los influencers. ¿Qué no existían eso? ¿Cuándo apareció todo eso? Es de ahora.
Verdad. O, por ejemplo, los que manejan datos, ¿no? Que vendría a ser el negocio del futuro. Claro. Google maneja datos. A veces hay un periodista a cargo del manejo de datos de una empresa o de una institución. Otras veces hay una persona que estudió matemáticas.
Uno de los ejes de la presidencia de Argentina, que tenemos el honor de tener la presidencia del G20 este año, y a mí yo tuve el enorme placer y desafío de liderar la mesa de educación, uno de los temas es el futuro del trabajo, que se están discutiendo con todos los países del G20. A nosotros nos tocó verlo desde la parte de educación. El futuro del trabajo, en gran medida, trabajos que aún no conocemos.
Entonces, fines de los años 90, el que era entonces presidente de la Asociación de Universidades de los Estados Unidos publicó un estudio y una de las conclusiones era, él decía, un chico que termine la universidad en el año 2000, para mantenerse activo a lo largo de su vida profesional, va a tener que estudiar el equivalente de 5 carreras universitarias, 4 de las cuales todavía no existen.
¡Wow! Eso era el año pasado, a fines de los años 90.
Ahora, yo a veces escucho con un poco de alarma los discursos sobre el futuro, porque me parece que hay algunas cosas básicas que no deberíamos dejar de lado. Quiero decir, el manejo del lenguaje. Uno ve ahora la reforma educativa en Francia y el concepto fundamental del ministro, que es seguramente el ministro que más aceptación tiene del gabinete de Macron, y él dice, todo principio de igualdad empieza por la igualdad en el manejo del idioma. Si no hay igualdad en el acceso y el uso del idioma, no hay ninguna igualdad posible. Quiero decir, la lengua, el razonamiento abstracto, el razonamiento crítico. Después, si van a ser lo que sean, es otro problema, ¿no? Me parece que tenemos unos déficits en Argentina en estos fundamentos básicos de cualquier otro aprendizaje que son muy graves.
Totalmente. De hecho, eso fue un tema clave en el debate con los países del G20, los ministros de educación, y los juntamos con los ministros de trabajo para poder pensar el futuro del trabajo. Pero hay un volver a las fuentes en términos de reconocer que dos de las disciplinas básicas para poder desarrollar cualquier competencia o capacidad del siglo XXI es todo lo que tiene que ver con la lengua y la matemática. Claro. Esto está considerado y está sabido que son fundacionales y fundamentales para el desarrollo integral de cualquier persona en lo que se quiera desarrollar.
Sí, porque vos hablabas de los influencers. Los influencers son un epifenómeno que coyuntural, que aparecen, desaparecen. Digo, no se puede educar a nadie para que sea ese tipo de cosas. Me parece que hay que concentrarnos, sobre todo cuando hay tantos déficits en esas áreas en nuestro país, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, en el Instituto Nacional de Formación Docente, que me toca también dirigir, desde la Secretaría hemos puesto todo el foco en la formación de los docentes en matemática y la competencia de la comunicación.
Ahora, uno de los problemas que se menciona muy frecuentemente es la proliferación de institutos de formación que en nuestro país tienen, son una cantidad inconmensurable. Cuando en países en los que el sistema educativo funciona bien hay pocos institutos de mucho rigor y muy controlados por la autoridad, aquí se ha convertido en una especie de usina de producción de institutos con resultados muy cuestionables. ¿No se puede pensar una reforma en esas áreas centrales de la formación?
Sí, estamos avanzando en ese sentido. Para el mes que viene, con todos los ministros y ministras, esperamos tener otra resolución en el Consejo Federal que tiene que ver con la calidad de la formación docente, con la calidad de las instituciones que proveen formación inicial a nuestros docentes. Estamos trabajando en modificar el plan de la carrera de la formación docente para poner más exigencia en la calidad para los estudiantes que egresan. Sin ninguna duda, Argentina tiene una deuda con la formación docente.
Hay franquicias de institutos de formación en pueblos pequeños, institutos que cobran matrículas que paga el Estado, que dan títulos, que es un descontrol un poco complejo en ese área, ¿no?
Sí, estamos trabajando en este sentido. Sin ninguna duda, la formación docente necesita una mirada, que es la que estamos teniendo ahora, mucho más basada en los datos estadísticos, en evidencia empírica. Sabemos que hay muchos más institutos de formación docente donde hay pocos estudiantes, sabemos que no están egresando con los saberes mínimos necesarios, y esto alimenta una cadena de mal aprendizaje, sin dudas.
Tenemos una pregunta, viene de los oyentes, y yo, si los oyentes llaman, 11-65-84-0870, Rafa.
Algo que nos dice Verónica, que vive en Carmen de Areco: la matemática es hermosa, pero tiene mucho que ver con quién te la enseña, porque matemática es la vida cotidiana.
Es la vida misma, sí, es así.
Carmen, estamos totalmente de acuerdo con vos, y queremos que nuestros alumnos puedan realmente encontrarle sentido. Nosotros estamos hablando de matemática para la vida, una matemática real, una matemática que, como bien decís, ojalá cada vez más profes puedan encontrar una nueva forma de enseñar la matemática, porque un buen profe te puede hacer que te enamores de ella, y un profe que no está motivado, que la padezcas toda tu vida.
Y recordar que hoy es el Día del Profesor. En homenaje a Juan Emanuel Estrada, gran propulsor de la escuela secundaria y de la universitaria.
Pero mirá qué bien.
Absolutamente.
Todo tiene que ver con todo acá, ¿eh?
Un saludo enorme para todos los profes que están en este momento frente a aula, y para los que ya dejaron la profesión, seguramente han sembrado una semilla muy linda en sus alumnos.
¿Por qué es tan importante la geometría? Se preguntan algunos, ¿no? La geometría es clave y se enseña en la primaria.
Empieza enseñándose en primaria, pero es una de las áreas de mayor vacancia según el operativo Aprender.
¿Qué significa vacancia?
Donde hay más falta de aprendizaje.
Ah, o sea, la gente, vacante, a los chicos les cuesta estudiar geometría.
A los chicos les cuesta resolver los problemas de geometría que se les presentan en las pruebas, y seguramente los profes están teniendo o poco tiempo para enseñarla, o no están encontrando las mejores formas para enseñar esto para que los chicos lo aprendan.
Es
porque
difícil.
Todos los chicos pueden aprender.
Es muy difícil enseñar geometría, porque claro, hay que capacitarse para enseñar bien.
No soy profesora de matemática ni experta, pero es uno de los puntos que con mucha claridad podemos ver en el operativo Aprender, que a los chicos se les complica mucho más.
Se les complica la geometría, Rafa, dale.
A mí me gustaban mucho las matemáticas en el secundario, tuvimos la misma profe de primero a quinto y la desarrollaba de modo que nos gustaba. Nos hacía hacer concursos en los que competíamos las filas de aulas para promediar un 10 con el resto de las notas. Para promediar un 10 con el resto de las notas. Nos explicaba la aplicación que tiene en todas las actividades, incluso yo que soy abogado las aplico hoy para planillas de liquidaciones.
¿Quién es? No sé.
Se llama Ricardo, vive en Jujuy y tiene un buen recuerdo de su profe de
matemática. A ver, Ricardo, a ver si entendí. Sí, perdón, yo... Rafa, que te paré ahí, pero digo, hacía concursos, el que lo ganaba tenía un 10 y lo promediaba con el resto de los números. O sea que era una nota re importante ese concurso, que era como un juego.
Daban ganas de jugar, claro.
Qué bueno si tenés un profe de, bueno, que te copa, que te estimula de primer grado a quinto.
¿Cómo se llama?
Ricardo.
Ricardo.
Ricardo seguramente fue un visionario ese profesor o profesora, porque el trabajo colaborativo entre pares está demostrado que es lo más potente que hay para aprender. Aprender con otros, transmitir el error. En Argentina tenemos mucho miedo a decir me equivoqué, esto me salió mal. En matemática muchos profes enseñan una sola forma de llegar al resultado. Y si vos no transcurrís ese mismo camino que él enseñó, estás aplazado. Entonces tenemos que revertir también esta tendencia. Hay muchos profes que no trabajan así, por suerte, y aceptan todos los caminos como válidos si el chico o el grupo de alumnos está llegando a un resultado correcto.
Nos quedan 4 minutos con Mercedes Miguel, le estamos sacando el jugo cual naranja exprimida, correntina. Sí, sí, sí. ¿Se puede estudiar matemáticas en grupo? O sea, resolver los problemas en grupo, eso puede ser un estímulo, ¿no?
De hecho, así funcionan en muchas partes todo lo que es las Olimpiadas de Matemática. Hay resolución de problemas individuales y resolución de problemas en equipos. Y hay muchos premiados estudiantes de la Argentina que han salido premiados en el mundo.
Sí, por supuesto.
¿Eh?
Sí, leemos hace poco.
Está contestando Mercedes.
Dos chicos, no sé en qué universidad. Estamos cansados. Medallas de oro por todos
¿acá?
Lados. Sí, por supuesto. Y no hay ninguna difusión. Esto yo.
Y bueno, pero entonces averigüelo y dígalo, ¿no?
Muchísimas veces.
Dos chicos, no sé en qué lado.
Llegan dos pibes de no sé dónde que resulta que fueron a Harvard y le pasaron el trapo a todos, querida.
Martín, ayúdame.
No, pero esto hay que decirlo.
Hay que decirlo, pero no dice nada.
Bueno, vamos a averiguar para completar la información.
Sí, por supuesto,
Guglia,
querido Guglia.
No, googlealo usted.
Lleno, yo no tengo cómo.
¿Por qué le da indicaciones?
Está lleno de primeros premios, de medallas de oro en tales lugares, todos con alumnos argentinos. Esto lo puede corroborar muy bien.
Sí, bueno, pero a ver, eso no habla de la Argentina, habla de unos pocos.
No, por supuesto.
Esto lo aviso antes que Seneca hable.
Pero esto debiera ser estimulado, querida.
Habla de unos pocos, antes que Alejandro diga. La generalidad no es esa.
Está bueno,
no es de premios
diciendo, porque la verdad es que matemática tiene que ser para todos, no para unos pocos. Sí. Tenemos que desterrar esta idea de que el que sabe matemática es más inteligente del que no le va bien, y la matemática tiene que ser una materia que sea buena para todos,
también
no para unos pocos.
Hay que decir también que un tema a trabajar es el sesgo de género en la matemática.
¿Cómo?
Y en general en las ciencias. Hay una asunción muy extendida según la cual las mujeres tienen menos capacidades y por tanto entran a la situación de aprendizaje en una desventaja que hay que revertir, aclarando que no hay ninguna diferencia en la capacidad de la mujer para el pensamiento abstracto.
¿Dónde está esa?
La escuela lo tiene muy instalado y la sociedad lo tiene muy instalado.
Que los hombres tienen más facilidad para resolver
temas matemáticos. Sí, que a una mujer se le dice, no, vos no vas a estudiar matemáticas, eso no es para una mujer estudiar matemáticas.
Las estadísticas confirman lo que estás diciendo,
sí,
pero
sí, sí.
Les va mejor en matemática a los varones que a las mujeres, pero nosotros, una de las cosas que estamos haciendo ahora, todo lo que se aprobó también en el Consejo Federal la semana pasada, programación y robótica como un saber elemental y fundamental en la República Argentina en todos los niveles. Detrás de esto está matemática y también allí las mujeres están rezagadas en todo lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología o a la producción.
Las ingenierías.
Porque se autolimitan ellas.
Es como un tema cultural.
Decías, sí. Exacto. No es que tengamos una diferencia en términos de poder aprender o de acceder a eso, sino que hay una falencia en abrirles posibilidades y acompañarlas para que exploten su máximo potencial.
¿Y qué podemos hacer desde tu secretaría para
nosotros
que esto no pase?
Desarrollamos el año pasado el Plan Nacional Mujeres Programadoras y ahora se está mañana, el miércoles, perdón, entregamos el premio a la primera maratón de robótica que se hizo en el país. Participaron más de 7.200 chicos, ya están los ganadores. Esto para Nelson, que decía que no comunicamos.
Por supuesto.
Es el falso Nelson, te aviso.
Sí. No importa, pero estamos de acuerdo.
A al falso Nelson. Muchas gracias por ayudarnos a comunicar. No, la verdad favor. Que en términos de mujeres es cierto que hay todavía un paso muy grande para dar para cada vez abrirle más las puertas a las chicas a que se animen. En escuelas técnicas está habiendo una mejora en la matrícula de mujeres que se animan a ir a las escuelas técnicas.
¿Cómo hacen para estimularlo eso?
Y más que nada también es un tema de las familias, ¿no? Muchas mamás y muchos papás decretan que no es para una mujer tal claro. o cual cosa. Por suerte hay mujeres que son aguerridas, que se atreven y dicen, yo quiero estudiar esto y está bueno.
¿Y ustedes lo estimulan cuando?
Lo estamos estimulando
cuando todo lo que podemos. La vicepresidenta de la Asociación Matemática Internacional es una argentina ahora.
¿La vicepresidenta, perdón, de qué?
De la Unión Matemática Internacional.
Bien, queremos que sea presidenta. Que sea presidenta directamente.
Y aparte hay muchos, y esto también, hay muchos argentinos inventores, con inventos tremendos
estamos hablando del tema de género.
No, pues hablo de robótica y hay mucha investigación al respecto.
También se puede averiguar. Es verdad. Bueno, lo que vamos a hacer es estimularlo. Lo que hizo Mercedes Miguel en este programa es contarnos cómo se está estimulando desde el Ministerio de Educación y todo lo que se está haciendo para que los chicos sean felices, elijan lo que les gusta, tienen que conocer todo, tienen que estar al tanto de todo, tienen que enamorarse de todo. Cuanto más curiosos los chicos, más felices van a ser. Van a conocer más disciplinas, ¿verdad?
Totalmente. Ojalá que queremos que la escuela sea un lugar donde se pueda sembrar el talento máximo de cada uno de los chicos para que sean libres al momento de elegir lo que quieran. Bueno, que lo puedan ser.
Sí. Claro, algo más, Nelson, pues
No, muchas gracias, Mercedes.
No, eso, se tiene que ir, Mercedes se va al TG de T20, pero de
TV. Puede venir T20. Mañana si quiere también, de lunes a viernes estamos, de 13 a 15.
No, claro, no, de verdad, muchísimas gracias. Nos interesó muchísimo todo lo que nos contaste y queremos más, quiero que lo sepas. Sí. Así que vos te pones en contacto cuando pase algo que podamos difundir en toda la Argentina. Como habrás escuchado, los mensajes vienen de todos los rincones y eso es súper interesante.
La próxima vez podemos continuar, si me invitan, vengo a contarles todo el cambio en la práctica docente, en la formación docente. Tenemos que inspirar a que cada vez más jóvenes elijan la mejor profesión del mundo, que es ser maestros.
Bueno, para eso también los tenemos que ayudar con el sueldo, ¿no?
Sí, pero el sueldo incluye otras cosas también. Es verdad que hay que mejorarlos con el sueldo, pero como sabes, los presupuestos educativos, el 90% se destinan a pago de salarios. Y hay un ejercicio muy interesante que tenemos que hacer, que es observar cada centavo de ese presupuesto educativo, si está llegando donde tiene que llegar.
Hay que incentivar con el sueldo, pero no solamente ni principalmente. Hay muchos contextos en los que el reconocimiento social es más valorado que el sueldo y hay gente que se mata por ingresar a la carrera docente, aunque no está remunerada en la escala superior, ni mucho menos, pero tiene el mejor reconocimiento público. Nuestra sociedad no reconoce al docente, no solo no le paga, sino que no lo reconoce.
Por eso Mercedes va a volver acá y nos va a explicar cómo hacer para empoderar a los docentes con formación y para que todos les demos el lugar que lo merecen, ¿no?
Totalmente. Ojalá la sociedad de nuestro país pueda poner a los maestros y a los profesores en el lugar que les corresponde, que es un lugar central en la sociedad por lo que ellos hacen y por lo que son. Y con maestros argentinos buscamos que ellos se empoderen y se vuelvan a sus provincias felices de ejercer la profesión que ejercen.
La profesión de mayor impacto en la vida de un ser humano. Me quedo con eso en la cabeza y pienso, wow, con razón, ¿no? Con razón esa vocación, qué importante. Gracias por habernos dedicado tiempo. Acá en Radio gracias. Nacional para toda la Argentina, Mercedes, muchas gracias. Otra versión, dale.